Hola, bienvenido. Nos alegramos de que estés aquí. En esta oportunidad te traemos la cuarta clase de nuestra escuela dominical, donde junto a nuestro pastor Antonio Corral estamos estudiando la Carta a los Romanos. Somos Dios Proveerá y esperamos que sea de gran bendición para ti.
Buenos días, mis hermanos. Agradecemos al Señor porque nos permite nuevamente a través de este medio poder juntos estar estudiando la palabra del Señor. Nos hemos desafiado a lo largo de todo este, de lo que queda de este año, poder estudiar la Carta de Romanos. Es por eso que le invitamos a que usted pueda, y le desafiamos a que pueda leerla. Léala varias veces, hermanos queridos, esta hermosa carta. Creemos, ¿no es cierto?, que la carta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los romanos, fue movida por el Espíritu Santo, pues toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, resumiendo un poquito, ¿no es cierto?, lo que hemos estado estudiando de esta carta, que el apóstol Pablo se muestra como un esclavo de Jesucristo, un esclavo por amor a Jesucristo. También lo vemos, ¿no es cierto?, como en los primeros versículos del capítulo 1, que él había sido apartado para el evangelio de Dios, y este evangelio había sido prometido por Dios a través de los profetas y a lo largo de toda la escritura. Pablo, enviado a predicar el evangelio. El evangelio, ¿no es cierto? Una muy buena noticia. Una muy buena noticia, mis hermanos, para una humanidad sin esperanza. Una muy buena noticia para una humanidad separada de Dios, muerta en delitos y pecados, sin la más mínima posibilidad de evadir el castigo eterno. La palabra del Señor nos muestra que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Con la única paga, ¿verdad? La única paga para recibir que la muerte, porque también la palabra del Señor nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la verdad, hermanos queridos, que el evangelio de Jesucristo, podemos ver que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el evangelio, mis hermanos, la buena noticia. La buena noticia es que Dios ama a la humanidad y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en Cristo, nuestro Dios ha provisto la única esperanza, el único camino, la única manera de salvar, de justificar, de regenerar, santificar, redimir, reconciliar y perdonarnos, hermanos, y perdonarnos y traernos, ¿no es cierto?, a una nueva relación de amor. Él nos amó, hermanos, y se entregó por nosotros. El Evangelio de Jesucristo trata de eso. Le invito entonces a que podamos juntos centrar el estudio de esta mañana, ¿no es cierto?, en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer solamente dos versículos, el 3 y el 4 en esta hora. ¿Tiene su Biblia ahí a mano? Ábrala entonces, ábrala para que podamos estudiar. Dice así la palabra del Señor. Este Evangelio, ¿no es cierto?, al cual el apóstol había sido separado para anunciar. Y continúa el texto diciendo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos queridos, ¿de qué se trata el Evangelio? De acuerdo con Romanos capítulo 1, 3, ¿no es cierto? El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Usted puede subrayar ahí en el texto, en su Biblia de estudio. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. El Evangelio que predicaba el apóstol Pablo y al que tú y yo estamos llamados a predicar es un Evangelio centrado en Cristo. El Evangelio de su Hijo, lo relata, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mis hermanos, el Evangelio trata de Cristo, y aparte de la persona y de la obra de Cristo, no hay otro Evangelio. Le invito a que podamos leer 1 Corintios 15, del 1 al 4, y dice así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, la centralidad del Evangelio es Jesucristo. Cualquier predicación que no esté centrada en Él, cualquier predicación que no esté centrada en Cristo, no es verdadera predicación del Evangelio. El Evangelio es un Evangelio centrado en Cristo y Dios da serias advertencias respecto a quienes prediquen otro Evangelio, como lo hemos estado estudiando allí en Gálatas capítulo 1 del 7 al 9. Y lo voy a citar nuevamente. Dice así: no que haya otro, haciendo referencia al Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o a un ángel del cielo, os anunciase otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, insiste el apóstol Pablo allí hablándole, ¿no es cierto?, a los de Galacia. Si la centralidad del evangelio es Cristo, si la centralidad del evangelio es la persona de Cristo, mis hermanos queridos, yo le invito a que podamos, en estos versículos que acabamos de leer, considerar especialmente dos cosas. Y una de esas cosas es, ¿no es cierto?, su humanidad. Pensando en Cristo, ¿no es cierto?, su humanidad. Mire, Romanos capítulo 1, 3 nos habla, ¿no es cierto?, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Hermanos queridos, aquí nos muestra, ¿no es cierto?, el linaje de nuestro Señor Jesús. Y él era principalmente, ¿no es cierto?, Hijo de Dios, pero también era del linaje de David según la carne. Mis hermanos queridos, es por eso que debemos pensar en la humanidad de Cristo. Juan capítulo 1, 14 nos dice: y aquel verbo, haciendo referencia a Jesús, fue hecho carne, hermano, y habitó entre nosotros. Y cita, ¿no es cierto?, Juan allí: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mis hermanos queridos, aquel verbo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Es por eso que cuando pensamos en el Evangelio de Cristo, debemos pensar, ¿no es cierto?, a lo menos en estas dos cosas, ¿no es cierto?, en su humanidad, hermanos queridos. Y más ratito vamos a hablar un poquito también de su deidad. Mire, Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice, ¿no es cierto?, hablando acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que Él venía, ¿no es cierto?, del linaje de David, hijo de David, hijo de Abraham. Nuestro Señor Jesús, hermanos queridos, fue 100% hombre. No fue una aparición, no fue un superhéroe, hermanos queridos. Él fue hombre como tú y como yo. 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos queridos, Él fue hecho del linaje de David según la carne, por estirpe real. Cristo era descendiente de David. Pero entonces, ¿por qué? Podemos hacer unas preguntas, pero ¿por qué Dios mismo, ¿no es cierto?, siendo Jesús, ¿no es cierto?, también divino, se hizo hombre? ¿Por qué entonces? Porque, mire, la verdad es que nuestro Señor Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Estamos viendo entonces la humanidad de Cristo. Los evangelios claramente enseñan la concepción inmaculada, ¿no es cierto?, limpia, sin tacha, de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede verlo y leer, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 1, 26, Lucas 1, 26 al 31. El hecho, mis hermanos, de que Él sería llamado Santo, indica que Él estaba libre de pecado, algo que ningún otro humano puede decir de sí mismo. ¿Habrá algún justo? Ni siquiera uno, solo el Señor Jesús. Esto, hermanos queridos, es debido a que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por Adán, ¿no es cierto? Y por lo tanto, toda la gente, todos los nacidos, ¿no es cierto?, de Adán, hemos pecado. Y debido, ¿no es cierto?, a que hemos pecado, debido a que venimos de Él. Romanos 5:12 lo muestra de una manera muy clara. Y 1 Corintios 15:22. Así como un hombre trajo pecado y sufrimiento al mundo, era necesario que un hombre lo removiera. Jesús, hermanos queridos, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Jesús vivió una vida, hermanos queridos, siendo obediente. Juan, ¿no es cierto? 8:29. San Juan, ¿no es cierto? 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mis hermanos, Jesús vivió una vida como hombre, 100% hombre, y él vivió siempre para agradar al Padre. El Señor Jesús fue tentado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando después de bautizarse, él fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto, y allí fue tentado por Satanás. Así como tú y yo también somos tentados, Jesús fue tentado. Y hermanos queridos, Jesús nunca pecó, no cayó en pecado. Jesús no solo murió, hermanos queridos, por nosotros, sino que también él vivió por nosotros. Repito, no solo murió por nosotros, sino Jesús vivió por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros, entonces hubiera venido en Semana Santa, hermano. Y haber ido directamente a la cruz y resucitado de entre los muertos y ascender de nuevo al cielo. Pero no, hermano. Jesús vivió, ¿cuántos años vivió? 33 años, ¿no es cierto? Aquí, como hombre. 33 años. ¿Usted piensa que esos 33 años fueron sin razón? Mis hermanos, mientras estaba aquí en la tierra, podemos ver que el Señor Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Nuestro Señor Jesús estuvo esos 33 años enseñando. Lo vemos predicando, lo vemos haciendo milagros, lo vemos obedeciendo la ley, hermanos queridos. Lo vemos obedeciendo la ley para cumplir con toda justicia. ¿Recuerdan cuando él fue, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor Jesús fue para que lo bautice? Y Juan el Bautista dijo, no, Señor, yo no te puedo bautizar. Pero Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Miren, Mateo 3:15 le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nuestro Señor Jesús, 100% hombre, siempre fue obediente al Padre. Jesús, mis hermanos, el postrer Adán. 1 Corintios 15:45 nos dice así. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ese es nuestro Señor Jesús, espíritu vivificante, hermanos queridos. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo hacer, pues. Él tuvo que cumplir, ¿no es cierto?, con la vida de perfección sin pecados que se requería para el pago de nuestros pecados. Jesús hizo esto para que su justicia pueda ser transferida a aquellos que ponen su fe en él para recibir el perdón de pecados. ¡Qué hermoso, hermanos queridos! Este es el Evangelio de Jesucristo. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Mis hermanos, Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él, o sea, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, pues nosotros somos injustos, que es por la ley todo lo que nosotros podamos hacer para llegar al cielo, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos queridos, Hebreos capítulo 2:9 nos dice, pero si vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo, un poco menor que los ángeles, si fue hecho hombre, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Hermanos, esto nos ayuda a responder, ¿no es cierto?, la pregunta inicial. ¿Por qué entonces Jesús se hizo hombre? Hermanos, fue por amor. Fue por amor a ti, fue por amor a mí. Hermanos queridos, él vino y se despojó. Él fue 100% hombre. Pero no se olvide, él también fue 100% Dios. Lo vemos, ¿no es cierto? Es hermoso poder verlo al Señor Jesús allí cuando uno lee los evangelios, porque lo vemos que él tuvo hambre, tuvo sed, por eso que fue tentado. pero también lo vemos, ¿no es cierto?, ahí en su faceta de hombre, pero lo vemos en su faceta de Dios, ¿no es cierto?, cuando Él multiplicó los panes, multiplicó los peces. Vemos, hermanos míos, al Señor Jesús cuando fue bautizado, que fue sumergido en el agua, ¿no es cierto? Y vemos la humanidad del Señor. Pero también vemos su deidad cuando lo vemos como Dios, ¿no es cierto? Cuando Él caminó sobre las aguas, ahí cuando estaban los discípulos. Y no solamente caminó Él, sino invitó a Pedro en esta aventura de fe a poder salir y dar unos pasos sobre el agua. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue 100% hombre. Él no fue una aparición, no fue un fantasma, fue nuestro Dios, ¿no es cierto?, que se despojó a sí mismo, como lo cita el libro de Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Mis hermanos, por amor a ti y por amor a mí. Yo le doy gracias al Señor por su amor, le doy gracias, ¿no es cierto?, gracias al Señor porque Él dio su vida, vino, vivió, ¿no es cierto?, como un hombre. Nos mostró, hermanos queridos, que sí se puede, ¿eh? Él nos ha mostrado a través de su vida, hermanos queridos, que Él nos ha... ¿Cómo debemos nosotros usar las herramientas? Fíjese, cuando nosotros somos tentados, es la palabra del Señor la que nos fortalece. Vemos al Señor Jesús, hermanos queridos, cómo vivió, cómo fue su peregrinaje, ¿no es cierto? Él vivía en oración. ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración? Lo vemos al Señor Jesús ayunando 40 días. Lo vemos al Señor Jesús, hermanos queridos, siendo obediente y buscando siempre agradar al Padre y no buscando agradar a los demás. Mis hermanos queridos, Él es nuestro ejemplo a seguir y de Él trata el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que yo le invitaba, si el Evangelio trata acerca de Cristo, que podamos pensar primero en su humanidad, pero pensemos también en su deidad. La deidad, ¿no es cierto? Le invito a que pueda buscarlo ahí en el diccionario. Pero tiene que ver, hermanos queridos, con que Jesús, ¿no es cierto?, también fue 100% Dios. Romanos capítulo 1, 4 lo menciona, ¿no es cierto? Lo menciona, a ver, lo voy a buscar aquí. Romanos capítulo 1, 4, no, lo voy a leer completito. Dice, desde el 3 y 4 voy a leer, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Ahí lo vemos, 100% hombre, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Aquí vemos, hermanos queridos, su deidad, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos queridos, nuestro Señor Jesús fue 100% Dios. Juan 1.1 lo cita de esta manera: en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, hermanos queridos. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo... el Verbo era Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesús es Dios. Juan capítulo 20, 28 nos dice, ahí en el relato, ¿no es cierto?, en el cual después el Señor Jesús ya había resucitado, dice, y se le aparece a los discípulos, ¿no es cierto? Y siempre hay uno un poquito más incrédulo, ¿ah? ¿Eh? ¿Y quién era el más incrédulo? Tomás, ¿ah? ¿Eh? Y más o menos esto cita, este versículo cita, hermano, esta experiencia que vivió Tomás. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Juan 20, 28, y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué pasó aquí? El Señor Jesús se mostró a él, le dijo, ven Tomás, dame tu mano, toca mi costado. Y hermanos queridos, Tomás pudo comprobar, ¿no es cierto?, por sus propios medios, o sea, por los medios que Jesús le estaba dando, le pudo comprobar que nuestro Señor Jesús había resucitado. Y él y le sale esa expresión del alma, ¿no es cierto?, desde adentro. Señor mío y Dios mío, en el contexto. Mire, el apóstol le escribe, ¿no es cierto?, allí en Tito capítulo 2, 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos queridos, es muy importante para nosotros poder saber de que nuestro Señor Jesús es Dios. Creemos, hermanos queridos, en su deidad. Primera de Juan capítulo 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Termina, ¿no es cierto?, Primera de Juan 5, 20. Mis hermanos, vamos a tener la bendición, ¿no es cierto?, de poder, a partir del miércoles que viene, empezar en el grupo pequeño estudiando acerca de Cristo. Es por eso que también queremos hacerle esta invitación. Que podamos juntos, ¿no es cierto?, aprender y estudiar un poquito más acerca de nuestro Señor Jesús. Las próximas clases que vienen se van a tratar de cristología, el estudio acerca de Cristo. Este Cristo, ¿no es cierto?, el que se hizo hombre, ¿eh? Se hizo hombre, fue 100% hombre, pero ojo, él nunca dejó de ser Dios. El término hijo de Dios indica la completa deidad de Cristo, mis hermanos. Él es el ADN del Padre. Así es como los judíos del... Pero la verdad, hermano, es que los judíos no entendían muchas de estas cosas, ¿eh? Porque así es como los judíos del primer siglo lo entendieron. Entendieron el término. Mire, aquí nos muestra Juan 5, del 17 al 18. Lo entendieron de otra manera. Al revés. Y Jesús le respondió... Juan 5, 17 y 18. Dice así. Y Jesús le respondió... Mi Padre... Hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis hermanos queridos, es por eso que ellos querían matarle. Miren, Mateo 22, del 41 al 46, nos dice así. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David, continúa el Señor Jesús diciéndole, pues si David le llama Señor, y aquí va la pregunta, ¿cómo es su hijo? Y nadie, dice el texto, ¿no es cierto?, le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntar más. Mis hermanos queridos, los judíos sabían que el Mesías tenía que venir del linaje de David, Mateo 22, 42. Los judíos también entendían que el Salmo 110, 1, al que se refería, ¿no es cierto?, el Señor se refería al Mesías. Jehová, aludiendo a Dios el Padre, dijo a mí, el pronombre mí se refiere a David, el autor del Salmo. Señor, estuvimos estudiando el término, ¿no es cierto?, de Señor, Adonai, que significa Señor o Maestro, y aquí se refiere al Mesías o al Cristo. Los judíos quedaron confundidos con la pregunta de nuestro Señor, ¿no es cierto?, que leímos allí en Mateo 22, que simplemente era esta, ¿no es cierto? ¿Cómo puede el hijo de David ser también el señor de David? Pablo responde a esta pregunta, mis hermanos, en Romanos 1, del 3 al 4. En su humanidad, según la carne, él es hijo de David. Romanos 1, 3. En su deidad, él es hijo de Dios. Romanos 1, 4. Y por ello, él es el señor de David. Su resurrección, hermanos queridos, fue la comprobación, ¿no es cierto?, de que él era todo lo que él afirmaba ser. ¡Wow! Ese es nuestro Señor Jesús. Él, 100% Dios y 100% hombre. Él no llegó a ser Dios en la encarnación y tampoco llegó a ser el Hijo. Mis hermanos, él ya era el Hijo. La encarnación fue el momento en que el eterno Hijo de Dios asumió nuestra humanidad. Es cuando él asumió y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios llegó a ser Hijo del Hombre para que nosotros, mis hermanos, escuche bien, para que tú y yo, nosotros los hijos del hombre, llegásemos a ser hijos de Dios. Mis hermanos, qué hermosa la palabra del Señor. Juan capítulo 1, 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ti y a mí, mi hermano. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que siempre estemos llenos de asombro, mis hermanos. Que siempre estemos llenos de alabanza por su amor y su gracia, mis hermanos. Que siempre podamos, ¿no es cierto?, agradecer a nuestro Dios porque nos ha hecho a través de Cristo sus hijos. Mire, primera de Juan 3:1 nos dice, mirad ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Tú y yo podemos ser hijos solamente, ¿no es cierto?, por la obra redentora de Cristo. Solamente por su amor. Comparemos Romanos capítulo 1 del 3 al 4. Le invito a que podamos compararlo, ¿no es cierto?, con Mateo 12 del 38 al 40. Dice así Romanos 1 del 3 al 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Perdón, comparémoslo con Romanos 9:5. Dice así, Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¡Qué lindo, hermano! Podemos ver claramente, ¿no es cierto?, el énfasis en estos dos textos, ¿no es cierto?, acerca de la humanidad de Cristo, como también de su Deidad. ¿No es cierto?, de que Jesús fue hombre, pero también que Jesús fue Dios. Y es Dios, ¿no es cierto? Cita, hermanos queridos, Romanos 1:4 también la frase, por la resurrección. Puede subrayarlo ahí en su texto. Por la resurrección. Y sí, mis hermanos queridos, la resurrección fue la comprobación final de que Jesucristo era todo lo que él afirmaba ser. Hermano, es porque él lo había dicho, ¿no es cierto? ¿Ah? Comparemos estos dos textos, mire, Mateo 12 del 38 al 40. Dice así, Mateo 12 del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús les respondió, ¿no es cierto? Y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mis hermanos queridos, subraya ahí, mire, haciendo referencia a Jonás, usted recuerda, ¿no es cierto? Todo el texto de Jonás, ¿ah? Cuando el Señor lo llama que vaya a predicar a Nínive y él en obediencia saca un pasaje a Tarsis, hermano, desobediente total, ¿ya? Y después tenemos, ¿no es cierto?, ahí el relato que nos muestra que cuando lo tiraron, ¿no es cierto?, al mar, un gran pez, ¿no es cierto?, y ahí estuvo 3 días, ¿eh? 3 días y 3 noches. Entonces el Señor Jesús les está mostrando, haciendo referencia a lo que a él le iba a tocar, le iba a tocar vivir, ¿no es cierto? Mire, Juan 2, el 18 al 21, leámoslo también, y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado. En 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mis hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo murió. Estuvo 3 días, ¿no es cierto? Pero él resucitó. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor, ¿no es cierto? No está muerto. No está muerto, es por eso que le alabamos, es por eso que le adoramos, es por eso que le servimos, es por eso que anhelamos cada día ser obedientes a Él. Es por eso, hermanos queridos, de que podemos cada día relacionarnos con Él. La verdad, hermanos queridos, que muchas falsas, ¿no es cierto?, teorías se levantaron después de que Jesús resucitó. Algunos decían que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Otros decían que el cuerpo de Jesús fue quitado por José de Arimatea. Otros decían que las mujeres y luego que todos los demás fueron a la tumba equivocada. Por eso es que la encontraron vacía. Las personas aseguraban, ¿no es cierto?, haber visto a Jesús. En realidad, las personas que aseguraban haber visto a Jesús, en realidad tuvieron alucinaciones. Mire, eso es lo que decían. Alucinaciones y visiones. Ellos pensaban haber visto a Jesús, pero en verdad no lo vieron. Todas estas falsas teorías acerca de que Jesús no había resucitado. Otros decían que Jesús no murió realmente en la cruz. Y cuando lo pusieron en la tumba, ¿no?, él no estaba vivo. Mis hermanos queridos, pero la palabra es clara. Hermano, la palabra es clara y nos muestra, ¿no es cierto?, que Jesucristo, Él murió, murió por nuestros pecados, y no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. ¡Oh, glorioso Señor! Y Él ahora, ¿no es cierto? Él ahora podemos con Él, ¿no es cierto?, tener una relación con un Dios vivo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:4 también nos menciona que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Pero mire, aquí lo menciona, ¿no es cierto? Con poder. Con poder. Nuestro Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero hermanos, Él era Hijo de Dios aún antes de resucitar, ¿verdad? Él ya era Hijo de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento nos muestra que cuando Dios quería resaltar su gran poder, Él señalaba el milagro del cruce del Mar Rojo. Mire, cuando usted leamos, ¿no es cierto?, Deuteronomio 26:8, y usted lo lea en su casa, ¿no es cierto? Leámoslo juntos, mejor dice. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. ¿Ah? Haciendo referencia, ¿no es cierto?, cuando el Señor sacó de Egipto, ¿no es cierto?, a su pueblo, con mano fuerte. Cuando el Señor quería resaltar su gran poder, ¿no es cierto? O lo podemos ver aquí en la Escritura. Siempre hace alusión, ¿no es cierto?, cuando Él lo sacó de la esclavitud. Éxodo capítulo 32:11 nos dice: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Hermanos queridos, el Señor lo sacó con gran poder, ¿eh?, y con mano fuerte. Deuteronomio 4:7 nos dice: Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Mis hermanos, y Segunda de Reyes 17:36 nos dice: Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder, nuevamente, y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Hermano, la verdad es que no he encontrado esto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Porque hoy en día, cuando Dios quiere resaltar su gran poder, cuando Él quiere mostrarnos, ¿no es cierto?, mostrarle al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, su gran poder, Él llama nuestra atención hacia qué evento. Y podemos verlo ahí en Efesios 1, del 19 al 20. Él llama su atención, hermanos queridos, mostrándonos el poder, ¿no es cierto?, que tuvo para resucitar a Cristo de entre los muertos. Efesios 1, del 19 al 20 dice: Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos queridos, ¿qué muestra de poder la de nuestro Dios? Filipenses 3:10 dice: A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hermanos queridos, cuando Dios quiere que veamos su amor, Él en su palabra nos señala la cruz. Cuando Él quiere que tú y yo podemos comprobar, ¿no es cierto?, la grandeza de su amor, se viene, ¿no es cierto?, a nuestra mente inmediatamente. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí va la cruz, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros, mis hermanos. Mas Dios mostró su amor para ti y para mí. Literal dice la palabra: Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros a pesar de nuestro pecado. Nosotros teníamos que estar en la cruz, mas Él mandó a su Hijo por amor a ti y a mí. Primero de Juan 4:10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No podemos jactarnos de nuestro amor hacia Dios. sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi hermano querido, Él desvió, ¿no es cierto? Cristo desvió la ira del Padre que tenía que venir hacia nosotros pecadores. Y Él vino a ponerse entre medio, en el medio, ¿no es cierto? En propiciación a nuestros pecados. Mis hermanos, cuando Dios quiere que veamos su poder, Él nos señala la tumba vacía. Repito, cuando Dios quiere que veamos su poder, mis hermanos, Él nos señala la tumba vacía. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos queridos, esta terminología, justificación, tiene que ver con un juicio. Hubo un juicio en el cual tú y yo éramos culpables, mas Cristo, mis hermanos, ocupó nuestro lugar, sustitución, y Él fue nuestro sustituto. Y a través de Él hemos sido declarados libres, hermanos. Hemos sido justificados a través de Cristo por medio de su amor. 1 Corintios 15, 3 al 4 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol hablando, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis hermanos queridos, nuestro Señor Jesús murió en la cruz, pero fue resucitado. ¡Wow! Dio su última gota de sangre por amor a ti y a mí. Mas el Padre lo ha exaltado. 2 Corintios 5, 14 y 15, nos dice, porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, este que murió es Cristo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, este es un llamado también para ti y para mí en esta hora. ¿Para quiénes estamos viviendo? Mis hermanos queridos, ¿estás viviendo para Cristo? Él vivió y murió por ti y por mí. Es por eso que nosotros debemos ahora vivir para Él. El apóstol, ¿no es cierto?, él relata y nos muestra cuál era la fuerza de vivir que él tenía. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos queridos, ese mismo combustible necesitamos nosotros para seguir viviendo cada día. Amar tanto a nuestro Padre como Él nos amó a nosotros. Mire, 1 Tesalonicenses 4:14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mis hermanos, quería terminar con este versículo, ¿no es cierto? Que da una esperanza, pero tremenda para ti y para mí. Saber, hermanos queridos, de que este precioso evangelio no es para mejorarnos aquí el momento, el aquí, el ahora. Empieza aquí, mis hermanos, pero tiene que ver que tenemos con Cristo, ¿no es cierto?, por su obra redentora, tenemos asegurada toda una eternidad. Mis hermanos, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá a Dios, ¿no es cierto?, con Jesús a los que durmieron en Él. Podemos nosotros morir aquí a nuestra carne, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo venga, hermanos queridos, estaremos por siempre con Él, por toda una eternidad. Ha llegado a nosotros el Evangelio del Señor. Ha llegado a nosotros, ¿no es cierto?, este Evangelio que muestra, que tiene como centralidad a Cristo. Y podemos ver, ¿no es cierto?, en estos primeros versículos del capítulo 1 de Romanos, la humanidad de Cristo y también la deidad de Cristo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue 100% hombre, fue 100% Dios, y lo seguirá siendo, ¿no es cierto?, por toda la eternidad. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin. Hermanos queridos, sin Cristo nada de lo que hay hubiese sido creado, porque Él es agente de creación. Hermanos, hemos sido creados por Él. y hemos sido creados por Él y para Él. Que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda fortalecerles. Nuestro deseo es que a través de la palabra, juntos mis hermanos, podamos conocer más a este Cristo. A este Cristo que es, ¿no es cierto?, el Evangelio. Dios pueda bendecir sus vidas. Oramos, Padre. Gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos dices que nos amas, sino que tú mostraste que nos amas. Porque tu palabra dice que tú mostraste tu amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y te alabamos, glorificamos tu nombre. Ayúdanos, Señor, como familia de fe. Ayúdanos en lo personal, Señor, a que podamos amarte y buscarte cada día más. Y buscar agradarte a ti en todo, como lo hizo el Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les fortalezca en este nuevo día domingo.
Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que puedes compartir esta clase con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos.